noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Como siempre, me da muchísimo gusto que nos acompañe. Y bueno, déjame decirle que la presidenta Sheinbaum confirmó que mañana va a tener una plática con Donald Trump. Ella lo había dicho, nosotros aquí decimos, ¿para cuándo? Que de ser necesario platicaría con Donald Trump, pero no habían tenido la cita. Ahora ya se confirma, va a ser mañana en la mañana. Y yo tengo muchas esperanzas de que se llegue a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? No, no sabemos. El viernes, en principio, entran en vigor los acuerdos de 30% de todas las exportaciones. Donald Trump en la mañana dijo que el 1 de agosto, ese 1 de agosto, que ni se hagan ilusiones de que va a haber prórrogas. Aunque suavizó los aranceles al acero, no va a aplicar a todos los productos, los del 50% que había anunciado. Entonces es factible que a México se ponga un acuerdo, no sé si tipo Japón, tipo la Unión Europea, tipo Corea del Sur, todos los acuerdos, hoy llegó un acuerdo con Corea del Sur, todos los acuerdos recíprocos que ha anunciado son de 15% de arancel, pero con nosotros hay un tratado de libre comercio. La duda es, ¿va a bajarlo de 30 a 15% y va a ser generalizado, no va a ser generalizado? Y la otra duda es, ¿a cambio de qué? Así nada más porque es una beautiful and gentle lady, o no sé cómo le dice a Claudia Sheinbaum, ¿ya con eso? ¿O va a ofrecer algo? Hay quien dice que a lo mejor México ofrece medidas como permisos especiales de exportación, lo cual sería una monserga para los exportadores mexicanos y no tendría que aplicar en el marco del T-MEC. La verdad no lo sabemos, pero con eso te saludo, Marco Marzo. Además hay otros temas, la encuesta nacional, el gasto ingreso a los hogares, el crecimiento del PIB, que según Claudia Sheinbaum es muy robusta la economía, las cifras de las finanzas públicas. Pero si te parece, Marco Marzo, buenas noches. Empezamos con esta llamada. Y tú, yo tengo la esperanza que sí se llegue a un acuerdo. Buenas noches, Marco. ¿Tú qué opinas? ¿Qué esperas mañana? ¿Y a cambio de qué?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Bueno, pues lo positivo es que mañana hay una llamada telefónica. Lo negativo es que sea a unas horas de que entre en vigor el arancel del 30% que amenaza imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México. Pero bueno, hay una expectativa, hay una esperanza. A mí me llamó la atención que tanto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como la propia presidenta de México tuvieran esa actitud de, bueno, pues ahora ya vamos a esperar a ver qué ocurre el próximo viernes. Seguramente estaban esperando a que les dieran respuesta sobre esta llamada que mañana se va a realizar entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Será mañana temprano. Vamos a ver qué es lo que logran en esa llamada. Hasta ahora, los equipos negociadores, por lo menos el equipo negociador de México, pues ya había declarado que pues las cartas mexicanas ya estaban sobre la mesa y estaban a la expectativa de lo que se tomara como decisión en el liderazgo del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Pero mañana se lleva adelante esta llamada telefónica. El propósito es discutir las propuestas de México destinadas a evitar la entrada en vigor de aranceles del 30%. Pero entre estas medidas estas propuestas que está presentando el gobierno mexicano, pues obviamente está lo que ya hemos escuchado hasta ahora, la importancia que tiene el comercio de México con Estados Unidos, el nivel de liderazgo que tienen las exportaciones mexicanas respecto de cualquier otro país en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero también la pregunta clave es qué va a poner sobre la mesa el gobierno mexicano cuando la demanda desde Estados Unidos es en materia de seguridad, en materia de peces gordos que está exigiendo el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que sí va a entrar en vigor el arancel, va a ser acotado un arancel del 30% a los productos que no están incluidos en el T-MEC y eventualmente...
O sea, no reduce el arancel.
Eventualmente podría ser un arancel menor, pero de entrada el 30%.
Yo soy más optimista que tú, y claro, ni tú ni yo tenemos, porque así sí. Como acá, oye, Claudia, ¿qué le vas a pedir a Trump? Pues no, y menos Mr. Trump, ¿qué va a hacer? Porque es impredecible. Pero yo, como soy optimista y redenta, sí confío y espero en que en que no sea el 30%. La duda es si no lo reduce al 15, si va a ser o no generalizada y a cambio de qué. Pero bueno, hay muchos datos hoy en información financiera y económica. Por un lado, el Producto Interno Bruto lo difundió a las 6 de la mañana tempranito el INEGI, como siempre se suele hacerlo. Bueno, como empezó a hacerlo desde el sexenio pasado por la mañanera, ahora publica, se adelanta a la mañanera y publica los datos. Y bueno, hay un crecimiento arribita de lo esperado. El segundo trimestre creció 0.7% la economía. Esto es un crecimiento anual del 1.2%. Este crecimiento es mayor al que esperaba el mercado. Las actividades primarias, aquí, ojo, es el campo, bajaron a nivel trimestral 1.3%. Y este dato sí preocupa porque el sector que más crecía a nivel anual, la economía 1.2%, pero la actividad primaria 4.5%. Las secundarias, que es la industria, creció nada más 0.8%, y a nivel anual hay una caída, ojo, una caída de menos 0.2%. Y las actividades terciarias, que es todo lo que es servicios, turismo, etcétera, también tiene un crecimiento anual, trimestral de 0.7% y anual de 1.7%. Estos crecimientos, que son raquíticos, chinchurrientos, para no decirlo con otra palabra, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que era una economía sólida, fuerte. No, señora presidenta, no lo es una economía mediocre, es un crecimiento mediocre. ¿Cómo puede ser que se festeje en la mañanera el dato que ayer le comentamos del Fondo Monetario Internacional, que en lugar de esto, sí, no es una recesión, es un crecimiento chiquito, pero no es recesión? ¿Cómo es posible que se festeje que estamos creciendo tan poquito? Totalmente insuficiente para lo que el país requiere. Somos la décima economía del mundo, somos el país de América Latina que menos está creciendo. ¿Y estamos contentos? ¿Y esto es una economía sólida? Yo no sé cómo viste tú los datos, Marco, pero ni siquiera para verlos medio llenos o medio vacío el vaso. Está vacío el vaso. Crecer 0.7% es muy malo.
Sí, definitivamente, Mari Carmen, yo creo que ese nivel de crecimiento, aunque es positivo, aunque está pasando de panzazo y evitando la recesión, es un crecimiento que indica estancamiento económico. No hay un crecimiento, no hay un dinamismo muy claro, contundente, que permita ver que la economía mexicana esté creciendo a un ritmo como el que necesita tener. Y bueno, pues el gobierno de México, ya vimos que tiene una perspectiva muy positiva sobre el crecimiento de la economía mexicana. No solamente fue la presidenta de México que dice que la economía mexicana está fuerte y sólida, y que a pesar de lo que está ocurriendo a nivel mundial, la economía mexicana está creciendo. Es cierto, sí está creciendo, está registrando un crecimiento positivo. No hay contracción económica, eso es cierto, pero ese crecimiento de 0.7% es prácticamente nada para el nivel de crecimiento que necesita México. Vimos un crecimiento muy lento en el sexenio pasado, un crecimiento de menor al 1% en el sexenio pasado, uno de los crecimientos más reducidos que se han registrado en la historia reciente en los últimos 35 años. Vemos en el inicio de este gobierno también una atonía económica. En algún momento lo reconoció incluso el propio Banco de México. Y creo que aquí lo que estamos viendo es un festejo sobredimensionado sobre una tendencia de crecimiento que está marcando positivo, pero muy menor. Y por el otro lado, creo que no solamente la presidenta de México, también la Secretaría de Hacienda, salió a señalar que no va a haber necesidad de cambiar la previsión de crecimiento para el cierre de este año. El pronóstico que tiene, la proyección de crecimiento económico que tiene, en un rango de entre 1.5 y 2.3%, y también descartó una recesión económica. El equipo hacendario, que hoy presentó los resultados financieros, dio a conocer esto, y además dice que el gobierno mexicano, en un escenario extremo, cuenta con un escudo de 107 mil 800 millones de pesos para cubrir una eventual caída del 1% del PIB, pero desde el punto de vista del equipo de Hacienda, no va a haber decrecimiento, no va a haber contracción económica este año 2025, por el contrario, va a ser positivo el crecimiento.
Pues sí, no hay recesión. Pero a ver, a mí me gusta siempre comparar las cosas con el peso, con los kilos. Si tú vas al doctor y tu meta es bajar 10 kilos y no subes o bajas 100 gramos, pues sí bajaste, pero tu meta era bajar 10 kilos. Entonces, aquí tu meta es crecer. Tanto que criticaron al maldito neoliberalismo desgraciado, infeliz y anexas, que nada más nos hacía crecer 2% anual, y ellos no pueden. En todo el sexenio de López Obrador.
No alcanzan ese promedio.
Se creció menos del 1%, menos de la mitad de lo que se creció en los malditos 20 años del maldito neoliberalismo. Sí. Hoy la Secretaría de Hacienda festeja porque la recaudación, y eso es importante, la recaudación fiscal creció en 8% en términos reales en el primer semestre, lo cual rompe un récord, y desde 2016 no se había tenido este crecimiento. ¿Y qué dice la Secretaría de Hacienda? Se debe a una base económica sólida, a mejoras salariales y a mayor eficiencia del SAT. Sí, el SAT está siendo mucho más eficiente cobrar, no, el miedo no es burro, cobra mucho mejor, y eso qué bueno que cobra todo el mundo. Sí hay mejoras salariales, la gente tiene, está pagando más
con los programas
más
salarios,
sobre todo los incrementos salariales.
Salarial.
Porque son dádivas, los programas sociales, ahí no pagas impuestos. Los salariales sin impuesto de la renta. Ahí dice una base económica sólida. ¿Cómo va a ser sólida una economía que crece 0.7%, ni siquiera el 1% anual?
No, no tiene nada de sólida la economía. Al contrario, solidez, es una economía que está estancada, es una economía que se mantiene con un crecimiento muy débil, y en consecuencia, pues eso hay que señalarlo, hay que subrayarlo, porque todavía falta ver el efecto que tenga la potencial aplicación del arancel del 30%. No sabemos si va a ser del 30 o menor, pero de que viene un arancel de Estados Unidos a México y que nos va a complicar sin lugar a dudas.
Nos falta las tasas en Estados Unidos, ahorita le contamos.
Vamos a un corte.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea Paulina. Estás, muy buenas noches. Comentando ya ahorita, antes del día de hoy, es la decisión del Banco de la Reserva Federal. Ya se anticipaba que iba a dejar sin cambio las tasas de interés en 4.25 o 4.50 en Estados Unidos, pero dos gobernadores, porque ahí son gobernadores, votaron a favor de sí ya empezar a reducir la tasa. Uno de ellos tiene aspiraciones de suceder a Jerome Powell. No sé si lo hizo por convencimiento o por quedar bien con Donald Trump. Pero además hubo también declaraciones, como siempre, sobre la tendencia económica de Estados Unidos, no muy positivos. A ver, cuéntanos cómo viste esta decisión.
Sí, justo como mencionas, pues ya era bastante esperado que se iba a mantener la tasa de interés sin cambios. Y también ya estaba relativamente cierta en el interior de la Junta, justo Waller y Bowman, que fueron quienes votaron a favor de ya empezar a recortar la tasa, pues ya se habían pronunciado con estas posiciones. De cualquier forma, pues sí vale la pena destacar senadores que tienen una votación disidente en la Fed. Entonces, pues esto también, pues mensual en el primer semestre del año, tal vez ya seguir con los recortes en el otoño.
Paulina, ¿cuáles son los efectos que puede proyectarse a partir de esta decisión de hoy en la Reserva Federal, en la economía? Hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que los aranceles que ha estado imponiendo el presidente Trump a nivel internacional desde que tomó el poder están afectando a los consumidores debido al alza de precios, y pues le dice claramente que son los aranceles los que están generando el alza en los precios y las expectativas de inflación. ¿Qué es lo que ustedes están analizando al respecto?
Sí, totalmente. Creo que toda esta primera mitad del año hemos visto muchas distorsiones, no solo en los precios, sino también en la actividad como consecuencia de la política arancelaria de Donald Trump. Hoy tuvimos, de hecho, el dato del PIB en Estados Unidos al segundo trimestre, y justo fue un repunte después del dato que se había observado el trimestre anterior, sobre todo por estas distorsiones en las exportaciones netas. Pero ya viendo el promedio de la primera mitad del año, pues sí estamos viendo una desaceleración con respecto a lo que se vio en el mismo periodo del año pasado. Entonces, pues ya empieza a surtir efecto en la demanda interna, el efecto adverso de la incertidumbre. Y por otro lado, en la inflación, pues aunque tardó un poco más en empezar a reflejarse el efecto al alza de los aranceles, en los datos, en el margen, ya se empieza a ver en algunos componentes este efecto de los aranceles con precios más altos. Sobre todo ya lo podemos empezar a ver en los bienes duraderos, por ejemplo, electrodomésticos y muebles para el hogar, ya empiezan a subir a tasas bastante más altas como respuesta a estos aranceles que se han estado implementando. Entonces, pues justo estos son los datos que está viendo la Reserva Federal, razón por la cual pues prefieren esperar todavía un poco más a tener más información y ya poder decidir cómo seguir con la política monetaria.
Oye, y bueno, y ahora eso es por lo que se refiere a Estados Unidos. Aquí en México, pues va a ser el mes próximo la decisión del Banco de México. Y ahí también el consenso anticipa, ahí sí, una reducción de 25 puntos base, ¿no?
Así es, justo tenemos la decisión de Banxico la siguiente semana. Y más allá de que la Fed haya mantenido la tasa sin cambios, como ya lo hemos estado viendo alrededor de todo este año, Banco de México pues ha seguido desacoplado, entonces pues lo que estamos esperando es que sigan adelante con los recortes, aunque a un ritmo un poco menor al que habíamos visto en la primera mitad del año. Pues como bien mencionas, estamos esperando un recorte de 25 puntos base el siguiente jueves, en línea con el consenso de analistas.
Sí, Paulina, un recorte de 25 puntos base para la próxima reunión, y antes de que termine el año están esperando uno más. ¿En qué nivel va a estar la tasa desde sus proyecciones en nuestro país?
Nosotros estamos viendo todavía algunos recortes más que llevarían la tasa a 7.25 al cierre de este año, pero pues sí vale la pena destacar que todavía se mantiene bastante amplia la divergencia en torno a la tasa al cierre de año. Creo que también es lógico, ¿no? Conforme nos vamos acercando más al final del ciclo, pues un poco tenemos que estar analizando con mucho cuidado qué está viendo el Banco de México para ver hasta qué monto quiere llevar la tasa de interés. Entonces, pues bueno, nosotros estamos viendo que cerraría el año en 7.25, el consenso la ve un poco más alto en 7.50, pero bueno, de cualquier forma, creo que por estos niveles es en los que se ubicaría la tasa en el fin de este ciclo, justo pues a medida que la Fed también ya siga adelante con los recortes, que nosotros pensamos que sería en septiembre, pues también se le brinda más margen de maniobra a Banco México para seguir recortando su tasa.
Oye, y pero hoy se van a conocer también los datos del Producto Interno Bruto al cierre del segundo trimestre, un crecimiento de 0.7, que según el secretario de Hacienda refleja una economía muy sólida, también dice eso la presidenta, una economía muy fuerte en crecimiento. ¿Tú cómo calificas este 0.7%? Yo creo que es muy raquítico, pero sí fue arriba de las expectativas del promedio del mercado.
Sí estuvo por arriba de las expectativas y también de nuestro pronóstico, que era de 0.4% trimestral, pero bueno, de cualquier forma, aunque haya crecido 0.7, pues venimos de trimestres con muy bajo crecimiento. El último trimestre del año pasado fue un crecimiento de hecho negativo, el trimestre pasado la variación estuvo también bastante baja, entonces pues hay que tomar en cuenta todo el panorama para poder evaluar si el crecimiento estuvo bien o no, y creo que de cualquier forma pues las perspectivas de los determinantes de crecimiento sí nos están señalando que va a haber una moderación en los siguientes meses. En esta primera mitad del año, pues también para México hubo bastantes distorsiones por parte de los aranceles, con muchas exportaciones de nuestro país a Estados Unidos que se adelantaron un poco para evitar los aranceles que se fueran imponiendo poco a poco. Entonces creo que a medida que ya vayan aclarándose cómo van a quedar los aranceles en la siguiente mitad del año, pues ya podremos tener datos un poco más limpios con respecto a todo este ruido que vimos en la primera parte del año. Entonces, pues bueno, aunque sí el crecimiento parecería estar un poquito mejor que lo que teníamos hace unos meses, de cualquier forma, pues nosotros esperamos que en todo el año el PIB crezca 0.4%, que justo como bien dices, pues es un crecimiento, pero muy, muy bajo y muy por abajo de lo que nos gustaría tener y muy por abajo del promedio que hemos crecido.
Sin duda, Paulina Angiola. Sin embargo, hoy en la Secretaría de Hacienda reiteraron que no hay necesidad de cambiar el rango de crecimiento que tiene el gobierno mexicano, un rango de crecimiento que difiere mucho de lo que la mayoría de los analistas económicos del sector privado anticipa, y aseguran que no hay necesidad de modificarlo, que y además de que no va a haber recesión, que van a mantener ese rango de crecimiento que es mucho más elevado que el que anticipan la mayoría.
Sí, así es, pero creo que eso también suele ser regla, que en general las estimaciones de PIB que tiene la Secretaría de Hacienda suelen ser bastante más optimistas que las que tiene el consenso de analistas, entonces tampoco es ninguna sorpresa. Por el lado de la recesión, pues creo que justo Hay que tener cuidado con cómo se define. Hubo mucho ruido al respecto cuando estábamos por conocer el dato del primer trimestre, porque está esta regla de dedo que teniendo dos variaciones trimestrales negativas ya se declara una recesión técnica, pero pues eso es simplemente una regla muy sencilla que solo considera el PIB, y pues hay que tener en cuenta toda la economía en su conjunto, incluyendo mercado laboral, incluyendo la demanda interna, para poder decidir si hay o no una recesión. Y creo que, bueno, por lo menos este año no estamos esperando una recesión, pero sí un estancamiento de la actividad económica con un crecimiento pues apenas por arriba del 0.4%.
Pues te queremos agradecer mucho, Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Muchas gracias.
Gracias, Paulina.
No, no hay de qué. Buenas noches.
Gracias. Pues mira, estas son parte de las muchas informaciones que tuvimos el día de hoy. Las tasas de interés en Estados Unidos, la grilla finalmente que hay en la Banco de la Reserva Federal, por si se va Jerome Powell, que termina su periodo como gobernador del Banco, presidente del Banco de la Reserva Federal, más bien termina su periodo en mayo de 2026 como gobernador del presidente de la Junta de Gobierno del Banco de la Reserva Federal, pero se mantendría como gobernador hasta el 2028, me parece.
Dos años más.
Y Trump dice, no, ya va, ya vete. Ya dice que no lo quiere correr de aquí a mayo. Pero sí está muy fuerte la idea de quién le va a suceder como presidente de la Fed, porque es un hecho que no va a ser, que como presidente de la Fed no va a ser ratificado.
Pues sí, la verdad es que no va a ser ratificado porque Jerome Powell ha mantenido pues una verticalidad impresionante, una capacidad de decir no al presidente de la República. Hoy precisamente volvió a expresar, a tener estas afirmaciones tan serias y contundentes en el sentido de que son los aranceles que ha venido aplicando el presidente Donald Trump desde que inició su gobierno actual los que están generando un mayor nivel de inflación, un aumento en los precios y un aumento en las expectativas de inflación. Así es de que por eso Donald Trump no puede verlo ni en pintura, porque Donald Trump lo está presionando para que baje las tasas de interés. Y hoy en esta reunión, pues hubo dos disidentes. No votaron como pues votaron la mayoría, pero al final de cuentas se mantuvieron las tasas de interés.
Y bueno, por otro lado, se publicaron los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2024. Esta encuesta es muy importante porque de ahí se va a medir la evolución de la pobreza. Por vez primera la va a medir el INEGI, porque ya no existe el Coneval. La va a medir en función de esta precisamente estos resultados de esta encuesta, que lo que ha dicho Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, que se hizo con la misma metodología, que no le cambiaron nada a la metodología del Coneval, y que con esa metodología se va a medir también. De entrada le podemos decir que sí, los del decil de menor ingresos creció más en sus ingresos que el decil de mayores ingresos, pero de todas maneras el decil de mayores ingresos creció 14% sus ingresos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Raúl Feliz, el ex catedrático del CIDE, buen amigo de este programa y desde luego bueno, es un profundo conocedor de la economía, doctor en economía. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. A tus órdenes.
Hoy se dieron a conocer, creo que coincidió, el PIB de Estados Unidos 3% y el PIB de México 0.7%. O 1.2 a tasa anual. ¿Cómo los vistes? ¿Cómo vistes? Pues sobre todo esta marcada diferencia entre Estados Unidos y México.
Bueno, no exactamente, porque el 3% de Estados Unidos es una tasa anualizada y el 0.7 de México es la tasa directa en el trimestre. Si la anualizáramos, nos daría también cerca de 3%. Los de ambas economías, medidas exactamente con la misma métrica, crecieron cerca del 3%. Ahora, la realidad es que eso es una coincidencia, porque pues Estados Unidos viene de un par de años donde la economía ha crecido casi 3%, y este año pues estamos viendo una desaceleración, porque a pesar de este rebote, Mari Carmen, de 3 en el segundo trimestre, recuérdate que el primer trimestre fue menos 0.8. Sí. Pero eso en realidad es confuso y es más producto de temas estadísticos que de la realidad. La realidad es que la economía americana se desaceleró de un nivel de casi 3% en los últimos dos años, el 23 y el 24, a un nivel de 2% este año, que ha sido el crecimiento promedio del primer semestre. En el caso de México, el año, la desaceleración ya viene de mucho más atrás. Yo diría que terminada la elección presidencial del año pasado, a partir de ahí la economía mexicana entró en una atonía y que le lleva acumulado cerca de 10 meses, tres trimestres, en que el crecimiento promedio ha sido de cero. Sin embargo, yo creo que son buenas noticias este crecimiento de 0.7% en el primer trimestre versus en el segundo trimestre versus el primero, y de crecimiento de prácticamente cero cuando se compara el segundo trimestre de este año con el del año pasado, con cifras originales o 1.2 corrigiendo por estacionalidad. ¿Por qué? Porque significa que ya tocamos fondo. Esa es la tesis que yo había planteado aquí en este programa hace unas semanas. Los indicadores que analizamos nos mostraban que, aunque algunos todavía vienen con un aspecto muy deprimente, sobre todo el empleo formal, la economía ya comenzaba a dar visos de que había tocado fondo y comenzaba a rebotar. Y esto es lo que viene a confirmar este recorte del PIB en el segundo trimestre.
Raúl Feliz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raúl.
Buenas noches, Marco.
Raúl, si la economía mexicana ya tocó fondo, como nos acabas de comentar, ¿es probable que se cumpla el pronóstico oficial, el pronóstico del gobierno que hoy ratificaron, no será modificado y se mantiene en el nivel que han venido anticipando va a ocurrir? ¿Crees tú que sea tan positiva la tendencia económica como para que se cumpla el objetivo de crecimiento en un rango de entre 1.5 y 2.3% al cierre del 2025?
Se me hace muy, muy optimista ese estimado. En las proyecciones que nosotros hacemos, que vamos a revisar, no nos da algo así como 1.5. En todo caso, nos daría 0.6, 0.8, abajo de 1. O sea, se nos hace que la proyección de Hacienda es muy, muy, muy optimista y muy poco probable que se lleve a cabo.
Oye, esto es en lo que se refiere a los datos de la economía. Hoy también se divulgaron los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, y pues sí se ve que los apoyos que está otorgando, que se otorgaron estos seis años con López Obrador, están mejorando los ingresos, pero los ingresos de los deciles más pobres de la población vienen más de los programas sociales que de su productividad, que de su salario. Esto no es tampoco muy sano para una economía.
No, tomemos en cuenta que en el sexenio anterior el crecimiento promedio de la economía fue de cerca de 1%. Uh-huh. La mitad de lo que veníamos creciendo en el llamado periodo neoliberal. Sí. Y esto de crecimiento de 2% era muy bajo. El 1% se tendrá que discutir si fue por las malas decisiones del gobierno anterior o le tocó la mala suerte del COVID y otros asuntos. La realidad es, Mari Carmen, que el gobierno anterior redistribuyó ingresos. No hay duda, porque el único decil que perdió participación en el ingreso es el décimo decil. Y los deciles del 1 al 6, todos ganaron participación. Entonces, los números son muy claros. Hubo una redistribución de los deciles más altos, en particular del décimo, hacia los deciles más bajos. lo cual es positivo porque redujo el índice de desigualdad, el llamado índice Gini, cayó sustancialmente. Eso es bueno, sin embargo, podemos discutir sobre la sostenibilidad de eso, porque los programas sociales redistribuyeron, es cierto, pero si la economía no aumenta su ritmo de crecimiento hacia adelante, pues no va a poderse sostener las transferencias que se hicieron sin que las finanzas públicas se entren en crisis. Entonces, vamos, el gobierno lo hizo bien en la parte redistributiva, pero no lo hizo bien en la parte de creación de riqueza. Y sin creación de riqueza, esas ganancias que ya se tuvieron y que creo que son muy buenas para la población, no son sostenibles.
Raúl Feliz, catedrático del CIDE, desde tu punto de vista, bueno, no sé si ya hicieron alguna evaluación en tu equipo de análisis económico respecto de qué ha pesado más en esto que tú acabas de mencionar como la redistribución del ingreso a partir del sexenio pasado. ¿Qué tanto ha pesado más la distribución de recursos a través de los programas sociales o los aumentos salariales?
Yo creo que hay una combinación de factores. Todavía no tenemos un análisis como para rankear las diferentes alternativas, pero hubo tres factores que contribuyeron a esta mejoría en el ingreso de los deciles bajos en la distribución. Las remesas es uno de ellos, que no se le puede atribuir al gobierno, pero las remesas hizo una contribución importante. Cobros por pensiones y programas y becas y que tienen que ver con los programas sociales y también la política que vimos que duplicó en términos reales el salario mínimo, que yo creo que era una política que se tenía que hacer y por alguna miopía también de tipo ideológico a un sentido contrario no se hizo en los gobiernos anteriores.
Oye, ahora, eso es lo que se refiere a la distribución del ingreso. Mañana se está esperando una reunión clave una conversación telefónica entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump, pues para tratar de evitar que nos impongan los aranceles. ¿Este crecimiento se ha dado del primer trimestre, el segundo trimestre en México? ¿Se ha dado en gran parte porque se aceleraron las importaciones y las exportaciones ante temor de los aranceles? Pero este impacto pues ya no se puede sostener el segundo semestre.
Es correcto. Hemos podido crecer a pesar de toda esta incertidumbre y curiosamente ha sido el sector externo el principal soporte del crecimiento modesto que hemos tenido, porque la parte doméstica, inversión doméstica y consumo doméstico ha estado bastante deprimida. La economía americana va a seguir moderando su crecimiento, pero no va a caer en recesión. Eso es una buena noticia para nosotros. Es importante que sigamos contando con el acceso, que el 80% de las exportaciones mexicanas puedan entrar a Estados Unidos con un arancel muy bajo a través del Tratado de Libre Comercio. Si mantenemos esto, yo creo que la recuperación que comenzó ya en este segundo trimestre se puede acelerar, no para alcanzar las metas de crecimiento del gobierno, pero se puede acelerar en el segundo semestre. El riesgo es que ese 30% se nos aplicara a todo, pero yo lo veo este escenario como muy poco probable. En todo caso, se aplicaría al 20% de las exportaciones que no caben dentro del Tratado de Libre Comercio.
Pues ojalá que así sea. Raúl Feliz, catedrático del CIDE, muchísimas gracias por la entrevista.
Buenas noches.
Gracias, Raúl.
Gracias, muy buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
CPA Visión, prevención fiscal hecha estrategia, presentó.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Octavio Heredia, él es el director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI. Y hoy precisamente se dieron a conocer los resultados, le decíamos, de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la INEGI 2024. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Un saludo a ti y al auditorio, también desde Nuevo Marco.
Oye, ya gracias, estábamos comentando algunos de los resultados, pero pues mejor tocar base contigo. En términos generales estamos viendo que crecieron, y vamos a empezar por la parte de ingresos, crecieron más los ingresos en términos porcentuales del decil más bajo de la población que el del decil más alto, pero uno creció 14%, el donde están los Ricardos, y donde están los más pobres creció creo que 18%, tú corrígeme ahorita con los datos. Se redujo la desigualdad y por lo tanto podríamos concluir que sí hubo un avance en el combate a la pobreza.
Bueno, efectivamente hoy estamos muy contentos por publicar esos resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024. Es una encuesta, como todos ustedes saben, muy muy completa, especializada en el tema de los ingresos de los gastos de los hogares en México. Y bueno, ya entrando en materia de la información, como bien refieres, el ingreso tuvo un crecimiento entre 2022 y 2024 del 10.6% a nivel nacional. Es decir, para esta edición, el ingreso promedio de los hogares de México es de 25,955 pesos. Que si lo vamos desglosando por estas medidas de deciles, donde el decil 1 es el 10% de los hogares que menos ingresa y el decil 10 es el 10% de los hogares que más ingresa en nuestro país, pues lo que podemos ver es que para el decil 1 se tuvo un crecimiento del 13.3%, el decil 2 un crecimiento del 14.2%, y así sucesivamente. Para esta edición del 22-24, los deciles tuvieron crecimiento de manera muy similar, básicamente hasta el octavo decil, con un crecimiento del 12%. Se empieza a ver una reducción en el decil 9 del 11% y en el decil 10 del 6.4%. Esto efectivamente disminuye la brecha que existe entre el decil 10 y el decil 1. Por decirte algo, en 2016 esta brecha del decil 10 era 21 veces más grande, el décimo contra el primero. En esta edición lo que estamos viendo es una reducción de esa brecha en 14 veces, el decil 10 contra el décimo. Entonces, bueno, esa es la naturaleza de los resultados que estamos observando.
Sí, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Octavio Heredia.
Buenas noches, Marco, a tus órdenes.
¿Cuáles dirías tú, Octavio, ya nos dabas un panorama general, pero ¿cuáles dirías tú que son los estratos socioeconómicos más beneficiados con este cambio que se está registrando en el nivel de ingresos que se está teniendo? Y si nos puedes ayudar también en términos regionales, ¿en dónde está teniendo un mayor efecto positivo?
Pues mira, como se los refería, para esta edición del 22 al 24, el crecimiento de los ingresos a lo largo de los deciles se va dando de manera similar, pero quisiera también comentar que entre 2020 y 2022 recordarán que también se dio un crecimiento en el ingreso. En aquella ocasión fue del 11%. En esa ocasión, los deciles que más crecieron fue el decil 1 y el decil 2, y luego ya empezó a disminuir contra los deciles más altos. Entonces, sin lugar a dudas, si vemos el balance de los ingresos entre el 2016 y el 2024, sí podemos ver, primero que nada, un crecimiento de este ingreso a nivel nacional de manera generalizado, y después podemos también observar que este crecimiento se ha dado de manera más profunda, digamos, en los deciles más bajos, ¿no? Ahora, este crecimiento se da principalmente por el ingreso más importante que existe al interior del ingreso corriente, que es el ingreso por trabajo. El ingreso por trabajo, recuerden, representa el 65.6% del ingreso total, digámoslo así, y le sigue otro ingreso muy importante que se refiere a las transferencias, con un 17.7%.
1%. En las transferencias, ahí podemos encontrar todo el tema de jubilaciones, todo el tema de becas, el tema de los beneficios provenientes de programas gubernamentales o los ingresos que provienen de otros países. Entonces, es muy importante recalcar eso, un crecimiento, digamos, en el ingreso por trabajo, seguido del crecimiento también en las transferencias que reciben los hogares mexicanos.
Mira, que es interesante. Con estos datos del ENIG, se van a ustedes en el INEGI a medir la pobreza, pero ustedes siempre han hecho el ENIG. O sea, el INEGI siempre ha hecho esta encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Siempre ha sido la base de la medición de la pobreza. Esto hay que recordárselo al público. Lo que varía es que a partir de estos datos, ustedes en agosto, ya la próxima semana, en 10 días, van a dar a conocer los datos de evolución de pobreza y las instituciones del sector privado y la sociedad civil van a sacar también su evolución. Va a ser muy interesante ver ahí la comparación. ¿Qué nos puedes decir en esto de las transferencias? Yo no he visto ahorita cuánto es, y me imagino que ustedes sí tienen el dato, cuánto corresponde a remesas y cuánto corresponde a becas y cuánto corresponde a apoyos sociales.
En términos de ingresos, bueno, primero que nada, mencionas algo bien importante. Fíjense que con el levantamiento de la edición de 2024 del ENIC, se cumplen 40 años de que el INEGI tomó las riendas del levantamiento de este proyecto. Entonces, sí, pues tenemos alrededor ya con este 2024 20 ediciones de este proyecto. Ahora bien, anteriormente todos sabían que el insumo para la medición de temas posteriores será la ENIC. Ahora, el INEGI absorbe este mandato y como se publicó en días pasados, el 13 de agosto, bajo calendario de difusión ya de INEGI, se tiene programada la publicación de estos resultados de pobreza. Entonces, en ese sentido, ahí esperaremos pues que se tenga esa información y que el instituto, como con todos los programas específicos, salga a hacer la publicación de manera oportuna. Ahora, regresando al tema de los ingresos, debo recalcar que, por ejemplo, en el caso de los ingresos de programas sociales, se observa un crecimiento del 3.5% básicamente desde 2016 a 2024. Y, sin embargo, en las transferencias lo más importante, o el que tiene el peso de cerca del 45% todavía, el sistema de las pensiones, seguido de transferencias de gobierno, y después de eso viene las transferencias en especie de otras instituciones.
Estamos platicando con Octavio Heredia, él es el director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI. Octavio, pues lo que nos comentas en términos generales es que se está registrando un incremento en el ingreso de los mexicanos en términos generales, pero también los gastos aumentaron. ¿Qué tipo de rubros son los que podrían destacar entre los gastos que, pues, de alguna forma están consumiendo este aumento de los ingresos?
Claro. Fíjense que el promedio de gastos monetarios que tenemos registrado para 2024 es de 15.891 pesos mensuales por hogar. Eso lo tenemos dividido entre lo que se consume en alimentos y bebidas, que corresponde a 5.994 pesos en promedio, transportes y comunicaciones, que equivale a 3.106 pesos, educación, por ejemplo, que son 1.531 pesos, y tenemos otros rubros como los gastos en viviendas y servicios, en cuidados personales, en vestido y calzado, por ejemplo, 610 pesos mensuales. Uno muy importante, que es el gasto en salud, que para 2024 se tiene registrado un gasto de 535 pesos en promedio por hogar, y bueno, transferencias de otros gastos. De estos, los que más crecieron, digamos, entre 2022 y 2024, fueron los correspondientes a todo el tema de los enseres domésticos, creció, o de cuidados de la vivienda, creció 12.2%, seguido de el gasto en transporte, incrementó 9.3%, y en tercera posición tenemos el vestido, los cuidados personales con 9.1%. Todo esto es una combinación de muchísimos productos. Si yo te pudiera decir, de todos los conceptos, el gasto más fuerte es uno que denominamos los alimentos fuera del hogar. Ese es el gasto más fuerte que tienen las familias, los hogares en México, con 1.299 pesos. Y ese ha tenido un incremento.
O sea, más gastan más en irse a una, comerse una pizza, a un restaurante, digo pizza por decir algo, que en comprar medicinas, en promedio.
Es correcto. Fíjense, el segundo rubro de gastos más fuerte dentro del hogar es carne, con 1.082 pesos. Y el de la posición decimotercera, la tercera posición es salud, con 535 pesos. Pero antes de eso, fue gastos en carnes, después en combustibles, después en educación, en cuidados personales, comunicaciones, incluso cereales, en electricidad. Todos esos son gastos que están todavía más fuertes dentro de los hogares.
Pues así están las cosas. Octavio Heredia, director general adjunto de encuestas sociodemográficas del INEGI. Muy interesante la información. Gracias. Te agradecemos mucho la oportunidad.
No, gracias a ustedes y un saludo a todas y a todos.
Gracias, Octavio. Vamos a un corte, regresamos.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Como siempre, nos da muchísimo gusto que nos acompañe. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula a esta segunda hora que nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en Radio Fórmula en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y la nota más relevante, creo que hay muchas económicas que le hemos estado comentando a lo largo del programa, pero mañana ya está confirmadísimo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá una plática con Donald Trump en la que buscará, y yo creo que lo va a lograr, evitar que nos aplique el 30% de aranceles el viernes 1 de agosto. Hoy Donald Trump dijo que el 1 de agosto es el 1 de agosto, que no se equivoque, no va a haber una nueva prórroga. Y entonces, pues ya están, hoy firmó también un acuerdo, llegó a un acuerdo con Corea del Sur para bajar los aranceles al 15%. Estamos hablando de los aranceles recíprocos. Nosotros tenemos un arancel del 5% que solo aplica para alrededor del 15 o 20% de las exportaciones mexicanas que se exportan fuera de las reglas de origen del T-MEC. La expectativa es que Claudia Sheinbaum logre convencerlo de que este 30% se rebaje cuando mucho al 15%, aunque no tendríamos que tener aranceles, porque el Tratado de Libre Comercio implicaría aranceles cero, pero bueno, vamos a ver mañana qué dice Donald Trump. Ha sido muy respetuoso y se ha referido siempre muy bien a Claudia Sheinbaum, esto hay que decirlo, y yo sí tengo, me atrevería a apostar un pesito. A ver, ahorita Marco Vez acepta la oferta, la apuesta del pesito, a que sí va a haber un acuerdo mañana. Lo que no me queda muy claro es a cambio de qué. Se está especulando que a cambio de que haya permisos temporales y especiales de exportación, lo cual yo creo que retrasaría mucho el comercio. Pero vamos a ver qué pasa hoy, que se dieron a conocer los resultados del Producto Interno Bruto, que es el otro tema. El PIB creció 0.7%, muy poquito, pero mayor a lo que anticipaba el mercado, y es un crecimiento positivo. La presidenta Sheinbaum lo califica de sólido, de fuerte, y no. No es recesión, no es contracción, pero es la mitad de todavía menos de lo que creció López Obrador, que de por sí creció menos que de lo que se creció en el maldito neoliberalismo conservador y fifí. Entonces, pues no se está generando la riqueza, se está distribuyendo más, pero no se está generando más riqueza. Marco Mares, buenas noches, ¿aceptas la apuesta del pesito?
Acepto la apuesta del pesito, Mari Carmen, pero a ver, repíteme lo que
la
tú
la apuesta
estás...
esa que sí van a bajar los aranceles. ¿Del 30%
al
15%? Al
15%.
Esa es mi apuesta.
Ok. Bueno, coincidimos en que va a reducir. Yo no sé si al 15%, pero sí va a haber una reducción. Y yo me iría incluso hasta por una reducción mayor al 15%.
Pero hace rato decías que no.
Sí, pero ya te convencí. Ya me estás convenciendo, Mari Carmen. Creo que sí va a llegar, porque ha habido varios elementos. Una, que tanto la presidenta de México como el secretario de Economía han manifestado que hay que esperar, como que los vi demasiado confiados, y aunque parecía que estaban votando, el secretario de Economía estaba botando la toalla, me pareció que pues traen sus cartas y que muy probablemente ya están planteando una reducción arancelaria, si no es que una exención. Y por el otro lado...
O sea, ¿tú te enfocarías a una exención mañana?
Sí, exacto.
Entonces, ¿un pesito que es de 15 o exención?
Exacto.
Y yo un pesito que es del tren, de va a bajar al 15.
Es correcto.
Y deja fuera productos del T-MEC, como ahorita.
Es correctísimo. Y en consecuencia, pues sería muy benéfico para México.
La puesta
al
aire.
Y por el otro lado, pues hace unas horas, la presidenta de México se reunió con los congresistas y de Estados Unidos, una delegación binacional de congresistas de Estados Unidos, y con el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ronald Johnson. Estuvieron en reunión con la presidenta de México en el Palacio Nacional. Fue solicitada esta reunión por los estadounidenses, y la presidenta desde la mañana dijo que iban a platicar, pues en general, de toda la agenda bilateral. A la presidenta, al gobierno mexicano, le interesa mucho establecer pues una política en materia migratoria, pero también se iban a tratar temas de seguridad y comercio. Así es de que, pues creo que esta reunión, más la conversación telefónica que tenga mañana la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues podría hacer variar las condiciones que hasta ahora parecían que era inminente la aplicación de un arancel del 30% de manera desconocida en sus detalles para el gobierno mexicano, para nuestro país. Y pues hoy vemos que en los últimos momentos pudiera estar variando esta circunstancia, Mari Carmen.
Bueno, el Producto Interno Bruto, hoy lo dio a conocer el INEGI, creció 0.7%. Esto en el segundo trimestre es un crecimiento mayor al que anticipaba el Consenso de Analistas del Sector Privado. Es un crecimiento positivo, o sea, no hay recesión, pero no es para nada un crecimiento sólido, fuerte, que va, que bruto, cómo estamos creciendo. Como hoy decía la presidenta Sheinbaum en la mañanera, wow, la economía muestra su solidez. Pues no, la economía muestra que está creciendo muy poquitito. La economía muestra que se adelantaron las exportaciones por temor a los aranceles de Trump, que eran los de 1 de agosto, y hubo se aceleró el comercio, y esto ayudó a que las actividades terciarias crecieran. Pero definitivamente no hay una solidez. También nos dio a conocer los resultados de las finanzas públicas, porque le digo, hay muy, muy buenos datos. La recaudación tributaria creció 8% en términos reales, con una economía que creció 0.7%. Imagínense, el gobierno recaudó más del 8% en términos reales. ¿Por qué? Porque está cobrando mejor. El SAT es muy cobrón con no. Y eficiente, y esto hay que reconocerlo. No, además hoy también Carlos Lerma, su secretario de Egresos de la Secretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, descartó que vaya a haber una reforma tributaria, una reforma fiscal. Lo volvió a descartar, lo ha descartado la presidenta, lo va a descartar hoy él en conferencia de prensa. No hay manera que hablemos con él hoy al aire porque no lo dejan, pero si algún día los dejan salir al aire, yo con mucho gusto estamos aquí dispuestos a entrevistarlos. Pero bueno, no se descarta esta reforma fiscal, pero sí hablo de una reforma en aduanas para captar todavía mejor. Y a mí me parece muy bien que el SAT sea tan eficiente, ¿eh? Me parece muy bien que el SAT esté cobrando más a los grandes contribuyentes y a todos los que están evadiendo impuestos. Eso me parece muy bien. Pero dice el secretario de Hacienda que estamos creciendo más porque la economía está sólida, porque hay mayores ingresos salariales, que sí los hay, y por una mayor eficiencia del SAT, que sí lo hay. Pero lo que no es cierto es que la economía esté sólida. Crecer 0.7% no es para festejarlo. No debíamos decir, uy, qué bárbaro, estamos creciendo 0.7, cuando se quejaban, claro, del maldito neoliberalismo que crecíamos 2% anual.
Sí, definitivamente es un crecimiento muy menor, es un crecimiento positivo, eso es cierto, totalmente cierto. No hay una contracción económica. Se venía anticipando que podía haber una contracción económica, no se está registrando. Sin embargo, lo que sí está ocurriendo es que se está prolongando el periodo de estancamiento económico. Ya llevamos 10 meses, 3 trimestres consecutivos con crecimiento, con un estancamiento económico, con una atonía económica en nuestro país, y eso definitivamente no es para celebrarse, no es para brincar de júbilo, es algo que pues definitivamente no es positivo para México. Y lo que llamó la atención fueron las declaraciones del jefe de la Unidad de Planeación Económica, Rodrigo Mariscal Paredes, que hoy en la presentación de la información financiera de la economía y de la administración pública, dijo que si se confirman las cifras que hoy dio a conocer el INEGI, la base de crecimiento de la economía mexicana será de 0.8%, lo que significa un terreno positivo. Y dijo que pues no se van a cumplir las expectativas de los analistas privados, porque para que la economía mexicana cierre 2025 con una tasa de entre 0.2 y 0.5%, como anticipan los analistas del sector privado, significaría que la economía mexicana tendría que caer 0.8% en el segundo semestre, y para que tuviera una contracción en 2025, el PIB tendría que caer hasta 1.2% en el segundo semestre, lo cual se ve muy difícil, dice Rodrigo Mariscal, el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo esto para apuntalar el hecho de que la economía mexicana pues está registrando un crecimiento positivo, muy positivo, pero muy menor respecto del potencial de crecimiento económico del país.
Y bueno, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio las tasas en Estados Unidos, ya se anticipaba, entre un rango de 4.25% o 4.50%. La sorpresa fue que hubo dos gobernadores, Michelle Bowman y Christopher Waller, este último quiere ser presidente de la Fed. No sé si ellos se pronunciaron a favor de reducir las tasas 25 puntos base, no sé si para quedar bien con Trump o porque si realmente piensa que es lo que se debe hacer. Pero vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. RadioFórmula.com.mx.
Economía mexicana sorprende y crece 0.7% en segundo trimestre de 2025.
ElUniversal.com.mx.
Bonos para apoyar a Pemex no pesarán en finanzas públicas, aclara Hacienda. Precisa que no son deuda directa del gobierno.
Milenio.com.
Fed mantiene tasa de interés pese a datos económicos de Estados Unidos y nueva presión de Trump.
ElFinanciero.com.mx.
Aranceles a México. Sheinbaum y Trump tendrán llamada este jueves en la mañana.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum se reúne con congresistas estadounidenses en Palacio Nacional.
Eleconomista.com.mx.
Estados Unidos y Corea del Sur logran acuerdo comercial con aranceles del 15%, afirma Donald Trump.
Ford.com.mx.
Hogares mexicanos reportan su mayor nivel de ingresos y gastos en casi una década.
Titulares online en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da de veras muchísimo gusto, en verdad, tener a Alicia Bárcena y a la Secretaria de Medio Ambiente en la línea. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, qué gusto saludarte, de verdad, un gusto.
Gracias, igualmente. Oye, pues Alicia, pues muy buenas noticias has dado. Por un lado, yo quiero felicitarte porque la presidenta Sheinbaum el viernes ya te destapó como pues la candidata de México, del gobierno mexicano. No es cualquier cosa, o sea, no es una ocurrencia de la presidenta, sería la candidata formal para presidir ni más ni menos que las Naciones Unidas, lo cual a mí me daría hartísimo gusto y un orgullo que fuera la primera mujer, la primera presidenta de la ONU, creo que sí, pero la primera latinoamericana. Por un lado, pues felicidades, porque pues sí, es un gran orgullo esto.
Ay, muchas gracias, Mari Carmen. Claro, todavía hay mucho camino que recorrer. Obviamente es un honor, sin duda, y que tu país te apoye, que mi país mismo me diga que estarían disponibles. Así es de que, bueno, vamos a ver, todavía te digo, hay un largo trecho que recorrer, pero mira, creo que el multilateralismo merece una oportunidad. Es muy importante que exista una organización como Naciones Unidas, no como está ahora, porque está muy debilitada y tenemos que fortalecerla desde todos puntos de vista, y también adelgazarla, porque también ha crecido hacia muchos lados y hay que lograr una organización mucho más eficaz, creo yo, ¿no? Así es que, bueno, vamos a ver cómo se ponen las cosas. Pero te agradezco, porque además oí tu programa tan linda, de verdad.
Gracias.
Te pusiste de naranja dulce, sí. Lo cual me pareció maravilloso. Precioso. Muchas gracias. Muchas gracias.
Alicia Bárcena, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco Antonio. Siempre los escucho a ustedes tres. Ahora sé que nada más está Mari Carmen y Marco Antonio.
Sí.
Pero siempre los escucho todas las noches.
Muchas gracias, Alicia. Igual me uno a la felicitación y ojalá que se cumpla esta posibilidad que pudieras encabezar Naciones Unidas. Y aunque está todavía por seguirse un proceso para ver si ocurre o no, me gustaría escuchar tu opinión. Ya expresabas un poco respecto de la importancia de las relaciones multilaterales, pero yo quisiera que nos explicaras un poquito más cómo hacer que sobreviva la multilateralidad en un momento en donde parece que los vientos están soplando muy fuerte por las relaciones bilaterales y un comercio cada vez más complicado con políticas arancelarias de parte de uno de los países más importantes del mundo como es Estados Unidos.
Pero fíjate que yo creo que lo primero que hay que lograr que funcione es el Consejo de Seguridad, que tiene a los 5 miembros permanentes que no han logrado ponerse de acuerdo en nada. Y creo que ese es el primer paso, porque francamente la Carta de las Naciones Unidas pues da pauta para que las naciones se entiendan en términos de paz, por ejemplo, entre Ucrania, Rusia, es lo que está pasando en Gaza, que también es algo que la comunidad internacional está, yo diría, sorprendida, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y Naciones Unidas no ha podido realmente ser el espacio donde estas cosas se negocien, se deliberen, porque finalmente la diplomacia sí funciona cuando se pone en práctica. Yo fui jefa de gabinete de Kofi Annan y lo vi operar relaciones muy difíciles, incluso entre Israel y Líbano me tocó vivir con él esa experiencia, y se logró la solución. No fue la óptima, la mejor, nunca es lo óptimo, pero se logró una solución, se logró un acuerdo de paz. Y creo que lo que está pasando ahora es que lo económico se está imponiendo sobre lo geopolítico, lo cual lo entiendo, porque en realidad creo que lo que el presidente Trump quiere resolver, y es entendible, es su déficit comercial. Yo creo que eso para él es una cosa que él quiere de llevar a cabo, y precisamente, como bien dices, lo está llevando adelante por la vía bilateral y no por la vía multilateral, porque no cree en la Organización Mundial de Comercio, para empezar.
Cierto. Oye, Alice, yo ahora sí, viendo el tema de como titular de Semarnat, también este fin de semana, la semana pasada, tuviste una reunión muy importante trilateral que se realizó en México, que estaban tus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, y aparte firmaste un convenio con Estados Unidos para resolver un problema que a nosotros aquí en la Ciudad de México nos parece muy lejano, pero que a los que viven en Tijuana es fundamental, de acceso al agua. Cuéntanos, por favor.
Por supuesto, muy importante. Mira, firmamos un acuerdo que yo creo que fue histórico en el siguiente sentido. Primero, porque tenemos un mecanismo de diálogo que no podemos minimizar. El artículo 24 del Tratado de Libre Comercio del T-MEC es un artículo muy importante que convoca a los tres países, a México, Canadá y Estados Unidos. Y nosotros la semana pasada, México preside este Comité de Cooperación Ambiental. Entonces convocamos a la primera reunión trilateral de los tres gobiernos nuevos, porque en realidad el primer ministro Carney es nuevo, la presidenta Sheinbaum, el presidente Trump, y entonces nos reunimos las tres autoridades ambientales por primera vez y acordamos el no modificar el artículo 24 del Tratado de Libre Comercio, el T-MEC, o sea, se queda como está por lo pronto, ¿verdad? Obviamente el próximo año se va a tener que meter en la bolsa de la revisión que se haga del tratado, pero esa reunión trilateral fue muy importante, nos pusimos de acuerdo en temas muy relevantes y con Estados Unidos en particular esta firma de resolver el problema del río Tijuana es un problema bien antiguo, hombre. Realmente la cuenca del río Tijuana aborda ambos países y nuestra topografía no nos ayuda porque la topografía va a dar a las playas de San Diego, a las playas de Coronado, a las playas más importantes de California y también de Tijuana. Y el río Tijuana es una de las cuencas más contaminadas del país, de nuestro país, México. Y por lo tanto, nuestra participación en la solución es fundamental. Por eso este acuerdo lo que dice y lo que hicimos fue acortar los tiempos. En primer lugar, es un acuerdo que refleja el Acta 328. Hay un mecanismo que se llama la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que tiene un comisionado de Estados Unidos y una comisionada en México. Es comisionada la mexicana, que es Adriana Reséndiz, y el de Estados Unidos se llama William McIntosh, que es nuevo, lo acaban de poner en el mandato de Trump. Muy importante que SILA, esta Comisión Internacional de Límites y Aguas, pues entienda y dialogue, porque en esa comisión se dialoga no solamente sobre el río Tijuana, sino sobre el río Bravo y sobre la cuenca del Colorado. Son los tres aspectos del acuerdo de 1944. Entonces, lo que nosotros hicimos la semana pasada, que fue muy importante, fue darle conclusión a una reunión que me tocó iniciar en abril de este año con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Felding. Nos reunimos en San Diego, ¿verdad? Yo le pedí que nos reuniéramos. Yo sabía que él iba a San Diego y le dije, me tengo que ir a reunir con él. Nos reunimos en el consulado de San Diego y acordamos esta hoja de ruta hasta llegar al viernes que firmamos este memorándum de entendimiento. Muy importante. Incluso el embajador Ronald Johnson, a quien yo no conocía, y muchos se preguntan por qué fui a aquella famosa cena, ¿te acuerdas? De que por qué fui o por qué no fui. Pues fui justamente a hablar con el embajador porque él iba al día siguiente a San Diego y a mí me interesaba muchísimo que fuera a Tijuana a ver la obra que había hecho México en San Antonio de los Buenos, una planta de tratamiento que la hicimos en un tiempo récord, 10 meses con un costo de $38 millones. Y la verdad es que la planta de tratamiento internacional que ellos tienen que hacer en San Isidro cuesta $600 millones.
Sí.
En cambio, la ampliación de nuestra planta en San Antonio de los Buenos cuesta $67 millones, o sea, casi 10 veces menos.
Sí.
Entonces, pues para mí era muy importante lograr que se entendiera cómo podemos lograr una solución integral, donde sí tiene que entrar la planta internacional de San Isidro, pero desde luego la nuestra también.
Sin
porque
duda.
Eso nos da mucha autonomía para manejar nuestras propias aguas.
Claro, Alicia.
Así que eso fue lo que se acordó.
Alicia Bárcena, titular de la Semarnat. Creo que es sin duda una muy buena noticia, pero ¿esto cómo se va a traducir en hechos benéficos para México? Porque lleva muchos años tratando de resolverse y hoy finalmente parece que estamos viendo esta posibilidad.
Mira, tiene muchas posibilidades. Primero, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, esto hay que decirlo fuerte y claro, ella aprobó que en el presupuesto de 2026 y 2027 se incorpore un presupuesto específico para realizar las obras, los colectores y las plantas de bombeo que tienen que realizarse desde que nace el río Tijuana en el río Alamar hasta que van a derivar a la planta de San Antonio de los Buenos o a San Isidro. Y esas obras cuestan $93 millones. Y la presidenta está de acuerdo en que se financien esas obras en 2026 y 2027. Entonces eso ya es un primer paso importantísimo. Participó la Secretaría de Hacienda, o sea, lo hicimos entre Hacienda, Relaciones Exteriores y Defensa, muy importante porque Defensa fue quien construyó o quien rehabilitó la planta de San Antonio de los Buenos y la que puede ayudarnos a su expansión. Entonces, primer punto, ya tenemos el presupuesto asegurado para las obras que se tienen que hacer del lado mexicano. Y del lado de estadounidense, ellos tienen que lograr que el Congreso les autorice para que expandan su planta de San Isidro. Y aparte yo les estoy pidiendo que nos financien la mitad de la planta, de la expansión de la planta de San Antonio de los Buenos, y creo que eso lo podemos lograr. Y desde luego sí. El gobierno de Baja California, que también juega un papel muy importante.
Pues Alicia Bárcena, se nos acaba el tiempo, ya sabes que tenemos una guillotina electrónica.
Muchísimas gracias,
pero
Alicia.
Lo más importante, gracias por su interés, gracias por su atención a este tema.
Gracias.
Creo que efectivamente es un éxito haberlo logrado.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Felicidades, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a Valeria Moy. Ella es la directora general del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad en la Línea. Valeria, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Sé que traes la agenda súper complicada el día de hoy, pero muchísimas gracias antes que nada. Y bueno, platícanos, porque además es el mero mole de ustedes, los primeros resultados que tienen de la evaluación de esta encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Pues hay resultados, como siempre, con la NIC súper interesantes, ¿no? Yo creo que el primero y el que pues seguramente dará mucho que hablar es el incremento en el ingreso. El ingreso aumentó 10...
Se nos cortó desafortunadamente la llamada. Estamos platicando con Valeria Moy. Ella es la directora general del IMCO. Y pues nos va a comenzar a dar algunos datos acerca de esta encuesta de ingreso-gasto que realiza INEGI y que dio a conocer hoy, y nos estaba hablando de que el dato impresionante es el crecimiento del ingreso.
10% del 10%. Ingresos en términos generales, estamos hablando de la población, hay que decirles, esta encuesta es la que se utiliza, recordarles, de base para la evaluación de la pobreza que realizaba el Coneval y que ahora por vez primera va a realizar el INEGI, por eso ha despertado tanto interés. Y sí hay un crecimiento de 10% en general en los ingresos, va variando, y aquí que sea lo más relevante, ahorita nos va a decir Valeria si podemos tomar la llamada con ella, es que se reduce el diferencial, o sea, va a haber resultados buenos en combate a la pobreza, pues por todos estos programas de apoyo, es de las transferencias que reciben, las becas, todos los apoyos para los adultos mayores, pero creo que ya la tenemos a Valeria, la estamos retomando, y también por las remesas. Las benditas remesas también implica transferencias de recursos para los hogares, esas no tienen que ver con el gobierno, vienen de afuera, pero las ya tenemos a Valeria. Amor, Valeria, se nos cortó la llamada. Hablabas de este crecimiento en el ingreso de 10%.
10.6% en el ingreso, o sea, un crecimiento en relación a 2022. Me parece que es interesante hablar de eso. Y si lo vemos un poquito más partido por deciles, vemos que el incremento en los deciles de más bajos ingresos aumentaron significativamente más de lo que aumentó el último decil. Si lo vemos desde 2016, incluso los del último decil, los de mayores ingresos, se ha ido reduciendo. Entonces, esto ha ocasionado una distribución, por decirlo de alguna manera, más compacta. Por lo tanto, la diferencia entre el primer decil, los que perciben menores ingresos, los más pobres, y los de mayor decil, ha disminuido. Hoy únicamente, y es un únicamente, pues es de 14 veces. Había sido más esa diferencia y se ha ido compactando. Ahora, ¿cuánto ganan los mexicanos? Porque también, pues hay de todo, ¿no? El promedio de ingreso es 77,864 pesos al trimestre, o sea, por trimestre, que es como se calcula la ENIC, ¿no? Esto nos da un poquito más de 25,000 pesos por mes en promedio los mexicanos. Sí son datos interesantes, lo principal proviene del trabajo, es la principal fuente de ingreso, pero no es la única. Desde luego están también las transferencias, que las transferencias no son solo los programas sociales, las transferencias, la forma en la que lo mide el INEGI y el nombre que usa, las transferencias incluye, sí, los programas sociales, pero también programas de pensiones o incluso las remesas. Las remesas también están contadas en esto que llamamos transferencias.
Claro. Valeria Moy, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Me da mucho gusto saludarte, Valeria.
Igualmente, Marco, ¿cómo estás?
Bien, escuchando estos datos positivos, ¿querrá decir que si estamos frente a un proceso en el que se está logrando una mejor redistribución del ingreso en México?
A ver, yo creo que hay que tener mucho cuidado con afirmar eso. Yo creo que la ENIC sí nos da pistas, pero la ENIC al final del día es una muestra, es una gran encuesta. A mí me fascina esta encuesta. Es una encuesta que en esta ocasión se hizo a 105 mil hogares. Tú imagínate hacer una muestra de ese tamaño. Pero incluso cuando tenemos estas distribuciones y tenemos población de muy altos ingresos, es raro, únicamente por probabilidades, que esa población de muy altos ingresos caiga en la muestra. Entonces, con los datos del ENIC, sí hay evidencia de que la distribución se ha ido haciendo más compacta y que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se ha ido haciendo más pequeño. O sea, sí está disminuyendo la desigualdad con estos datos que tenemos en este momento. Yo no me atrevería a decir que esto ya es sin duda una muestra clarísima de que está disminuyendo la desigualdad, porque en efecto, por las condiciones típicas de una sociedad con desigualdad de ingresos, pues los deciles de más altos ingresos no caen en la muestra.
Y además porque si el decil de más bajo sigue teniendo pobreza, abajo está bajo la línea de pobreza alimentaria. Aquí lo interesante es, creo que mientras más se va bajando en el decil, mientras menor ingreso es, más importante son las transferencias del gobierno federal. Están recibiendo mucho más de las becas, porque hay becas de todo tipo. Yo conozco el caso de una chava que limpia y trabaja de limpieza en una casa y no quiere inscribirse en el IMSS porque perdería el apoyo de madre soltera de no sé qué, de su hijo, de no sé cuánto, que en total recibe más de 7,000 pesos, y es una chava de 40 años, y recibe más de los 7,000 pesos por el apoyo de sus hijos que por lo que percibe como trabajadora de limpieza del hogar.
Eso te da una idea de por dónde se está yendo la política social, ¿no? Ahora, hay un dato del primer decil, ahora que tocas el tema de las transferencias, Mari Carmen, que es bien interesante. Los datos que tenemos muestran que sí se depende de, por supuesto, de programas sociales, pero también de donativos privados. Hay el 44% de los hogares que forman parte del primer decil dicen que dependen, que sus ingresos dependen de donativos, no de su ingreso, sino de donativos del sector privado. Entonces, por supuesto que están sucediendo muchas cosas aquí dentro de lo que nos muestra la NIC, dentro de lo que nos muestran estos datos. Hay un cambio en la formulación de una pregunta de acceso a servicios de salud que será importante analizar con un poquito más de detalle una vez que el INEGI nos dé la información de pobreza. Pero entonces sí, claramente estamos viendo que se está compactando esta distribución, pero el que se compacte por la existencia de transferencias no implica que la gente tenga mayores ingresos provenientes de su trabajo, que se esté logrando eliminar la pobreza estructural, porque evidentemente cualquier programa de transferencias, no únicamente estos, cualquier programa de transferencias distorsiona la conducta, como justo el caso que nos comentabas.
Pues sí, tiene sus distorsiones, Valeria. Y bueno, yo creo que hoy estamos viviendo un momento singular en la historia económica, en la historia de la medición de la pobreza, con la extinción del Coneval, la absorción de las facultades correspondientes por parte de INEGI, la creación de una área especial para la medición de la pobreza en INEGI, que hasta ahora venía siendo solamente un órgano estrictamente estadístico. ¿Qué estás viendo tú con estos elementos, Valeria?
Mira, voy a serte muy clara y muy sincera con esto que he estado viendo en las últimas fechas. El INEGI asume la medición de la pobreza, que al final del día sigue siendo una medición. El INEGI, mientras mida, no va a tener demasiado problema, porque además tiene una capacidad analítica y técnica de verdad envidiable. Entonces, si lo único que va a hacer el INEGI, y digo lo único entre comillas, es medir la pobreza, pues sinceramente no hay tema, porque la podríamos medir, cualquiera que tenga el código puede medir la pobreza, que ese es uno de los logros del Coneval a lo largo de los años. Si tú tienes el código y tienes la base de datos, puedes replicar la métrica de pobreza. Incluso ya verás circulando por los medios diferentes estimados de pobreza, que en términos generales da lo mismo, porque si tienes el código lo puedes hacer. El INEGI crea un área que se va a encargar de medir la pobreza con una persona de en un enorme prestigio profesional, la doctora Claudia Maldonado, que se ha dedicado a esto toda su vida. Entonces, por la parte de la métrica de calcular la pobreza, sinceramente no es algo que me preocupe a mí en este momento. Hay otras cosas que hacía el Coneval que hay todavía un hueco de quién lo va a hacer, que es la evaluación propiamente de cada programa social. Eso sí ya queda mucho más en duda quién lo va a hacer y los incentivos atrás de las organizaciones o de las secretarías que lo van a tener a su cargo. Eso me parece que es más delicado. Y hay una cosa en particular que va a hacer el INEGI, y esa sí me parece delicada, y el INEGI seguramente nos aclarará qué va a hacer. También va a estar a cargo de esta nueva área, que va a tener que sacar un indicador así, una métrica que evalúe la política social, no un programa de desarrollo social, no un programa en particular, sino la política de desarrollo social. Y ahí sí es donde digo, ay, no sé cómo le va a hacer el INEGI para calcular este indicador. Todavía no está, lo están viendo, lo están analizando, pero ese reto sí va a ser enorme para el INEGI. El de la métrica de pobreza, sinceramente, no es algo que en este momento me preocupe, porque el INEGI ha mostrado mucho profesionalismo en este sentido y ha dicho que va a mantener la comparabilidad de las series y la transparencia.
Nos queda medio minuto, pero lo ideal sería evaluar programa por programa, como hacía Coneval. Porque no es lo mismo Sembrando Vida que el programa de adultos mayores.
Sí, claro.
Eso es lo que a mí me preocupa. Ese es justo el tema que me preocupa, que eso, la evaluación de esos programas va a estar dispersa en las diferentes secretarías y pues darle seguimiento a eso con diferentes formas de evaluar va a ser mucho más complejo.
Pues muchísimas gracias, Valeria.
Gracias, Valeria.
Un abrazo, que les vaya muy bien. Muchas
gracias, Elimco. Vamos.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.73%, se ubica en 57.395.85 unidades. Índice Viva baja 0.67%, se ubicó en 1.153.79 unidades. Dow Jones baja 0.38%, ubicándose en 44.461.28 unidades. Nasdaq sube 31.38% para ubicarse en 21.129.67 unidades. Petróleo Brent sube 1.01%, quedando en $73.24 por barril. Petróleo WEX Texas Intermedia sube 0.36% para quedar en $70.36 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $67.17 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.95 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.74 unidades. Euro termina la jornada en 22.12 pesos a la venta. Centenario en 80.350 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, ya le comentamos de esta lamentable decisión de Nissan de cerrar su planta de Sivak en Morelos, que tiene creo que 3.000 trabajadores, van a trasladar toda la producción a Aguascalientes, pero no van a trasladar a todos los trabajadores. Hoy se da pues a conocer que los trabajadores, imagínense cómo están, que tuvieron una asamblea, que pues no fue nada facilito, usted se imaginará lo que esto implica, y lo que exigen es certidumbre. La empresa dice y garantiza que les va a pagar a todos, que va a actuar conforme a la ley, pero sí se había dicho hasta cansancio, ¿cómo crees que una empresa va a cerrar y se va a levantar y se va a ir del país? Pues no se va a ir del país, se va a Aguascalientes, pero sí está levantando una fábrica que tenía casi 60 años y que era icónica, la planta en Morelos.
Sí, no se está yendo efectivamente, pero se está compactando, lo cual pues ya es... registro de un impacto que se está registrando como consecuencia de las políticas de Estados Unidos, y es una más de las reacciones que han tenido en la industria automotriz las distintas armadoras. General Motors supimos que decidió invertir en Estados Unidos. No se había anunciado previamente que lo fuera a hacer en México, pero muy probablemente hubiera podido destinar una parte de esos 4,000 millones de dólares para invertirlos en las plantas que tiene en México. También vimos otros casos en donde la Ford, por ejemplo, en algún momento decidió destinar su inversión en Estados Unidos, hacerlo aquí en México. Y bueno, pues todo eso es consecuencia de la presión que ha venido realizando el presidente de Estados Unidos con las armadoras estadounidenses para que se recoloquen en aquel país. Lo ha dicho muy claramente tanto el presidente como sus funcionarios más altos, que el presidente de Estados Unidos quiere que se construyan, que se fabriquen vehículos en Estados Unidos, no en México ni en Canadá, y eso pues evidentemente está influyendo en el ánimo de las armadoras.
Bueno, por otro lado, hoy que Donald Trump empezó a llegó al acuerdo con Corea del Sur para los aranceles, pero anunció aranceles del 50% al acero, mesurado no es a todos los productos derivados del acero, y 50% a Brasil. Con Lula da Silva, el presidente brasileño, que él dice que no va a someterse y que quiera fuerzas de Donald Trump, que pues que liberen a Bolsonaro, que ahora sí que está metiéndose en problemas internos finalmente de Brasil, que no tienen que ver con el comercio exterior. El hecho es que hoy el real brasileño es una de las divisas más depreciadas. Tampoco no creo que a nosotros nos fue tan bien con nuestro pesito, pero al real brasileño le fue mal.
Sí, al real brasileño le fue mal, y a nuestro pesito, como tú dices, en medio de esta... este comportamiento tan positivo que ha registrado a pesar de los aranceles y a pesar de todo, ¿no, Mari Carmen? Nosotros, las últimas fechas hemos visto cómo el tipo de cambio ha mostrado
estaba en 18.50.
Sí, una singular resiliencia, y hoy pues estamos viendo que esto pues evidentemente ha tenido alguna fluctuación, pero nada espectacular, nada diferente.
Y también otra manera que se vio afectada hoy fue el peso chileno, porque también anunció estos aranceles a las importaciones de cobre y afecta más a los países que son más exportadores de cobre. Entonces, pues esta guerra arancelaria que a Donald Trump le vale gorro, le vale Wilson, lo que él quiere seguir adelante. Por eso va a ser muy interesante mañana qué resultado hay de esta charla que tenga, esta plática que tenga la presidenta con Donald Trump.
Que no se sabe exactamente... La hora, no sé si tú has visto por ahí alguna información al respecto, Mari Carmen, pero sí, la expectativa es que mañana se tenga esta llamada por la mañana. No sabemos si pudiera ser antes de que se inicie la conferencia mañanera o termine más temprano la mañanera para tomar la llamada, pero es una llamada muy importante para México, una llamada muy importante, clave, diría yo, para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Ya anunció Claudia Sheinbaum que la mañanera va a ser a las 10 de la mañana. La único motivo por la que Claudia Sheinbaum se levanta, yo creo que no sé qué hora se duerma, pero se levanta mucho, por más que vive en el Zócalo, ahí en Palacio Nacional, camina unos cuantos, llega peinadita, bañadita, muy arregladita a las mañaneras. A mí además, yo insisto, me gusta mucho cómo se viste Claudia Sheinbaum. Entonces, pues, va a ser hoy a las 10 de la mañana, porque entonces la plática con Donald Trump va a ser a las 9 de la mañana, y mañana la mañanera va a ser a las 10, y habrá que estar muy pendientes de la mañanera para que ver pues, qué se informó en materia arancelaria, pero no está confirmada oficialmente, pero si ya ella misma puso en su cuenta de X que la mañanera es a las 10, solamente empieza a las retrasa por Donald Trump.
Pues a las 10 a partir de las 10 de la mañana, muy probablemente mañana se devele el misterio en torno a los aranceles que busca aplicar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 30% en contra de México a partir del primero de agosto. Y pues seguramente mañana, después de la llamada telefónica, la presidenta estará informando.
A las 7:30 de la mañanera, ¿no?
Sí, exacto. Normalmente es a las 7:30 de la mañana. Mañana va a ser a partir de las 10 de la mañana, lo cual pues la llamada podría ser entre las 7, las 8, las 9 de la mañana, antes de las 10 de la mañana.
Sí, porque eso va a tener la... Creo que las ha tenido como a las 9, ¿no?
Sí.
O bueno, sí. No sé. No se ha informado la hora, lo que sí se ha informado es que va a empezar a las 10 de la mañana, la mañanera.
Sí.
Y no porque esté dormida la presidenta, sino porque va a estar hablando con Ana Rubio. Y le decíamos la mejor de las suertes, porque sí se requiere. Y no debíamos, de verdad, no debíamos estar sujetos a esto, porque tenemos un tratado de libre comercio. Pero al señor Trump, el tratado de libre comercio lo pasa por el arco del triunfo. Le tiene sin cuidado. Y con él vamos a sentarnos, bueno, nosotros, ¿no? Marcelo Ebrard, y me imagino que Juan Ramón de la Fuente, porque no va a ser una revisión, va a ser una renegociación del T-MEC. Habían dicho que a partir del último trimestre, ahora dicen que a partir del primero del año próximo, la fecha límite sería julio para revisarlo, ojalá no sea una renegociación. ¿Cuál es la diferencia? Que si va a renegociarse, se abren todos los capítulos del T-MEC y se vuelve más compleja la posibilidad de que te metan goles todavía mayor.
Pues sí, definitivamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre mañana, Mari Carmen. Y por lo pronto hay una información que nos está llegando en torno a las lluvias, nada más que no me abre el archivo, Mari Carmen. No sé si ya lo tienes tú ahí.
Es que está media ciudad inundada.
Está inundada la ciudad.
Entonces, vamos a ver si yo sí puedo abrir la tarjeta informativa sobre la lluvia. Estábamos tratando. Aquí está, atiende el gobierno capitalino. Está inundado varios bajo puentes, las principales vías, Tlalpan, viaducto Tlalpan. Tómelo usted si está atorado en el tráfico con mucha calma.
El gobierno de la Ciudad de México informa que a través de 31 encharcamientos, 14 árboles caídos.
O sea, un encharcamiento es una pequeña inundación, porque esto es un charquito, encharcamiento, ¿para qué le llaman encharcamiento?
No, aquí las imágenes nos dejan ver y son prácticamente extensiones muy largas de inundaciones. Caídos. Y afectaciones estaciones del servicio de transporte colectivo del metro por las lluvias registradas durante la tarde y noche de hoy. Los casos fueron atendidos por elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Agua, Cegiagua. Y
pero imagínate, las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Tlalpan son las más afectadas por los encharcamientos y la caída de árboles. Están ahí trabajando los bomberos. Hay 150 elementos de Cegiagua, como dices tú, 72 vehículos que están ayudando a que la gente cruce los encharcamientos.
Y el sistema de transporte colectivo Metro informó que la línea A brinda servicio provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que el tramo entre Peñón Viejo y La Paz se encuentra temporalmente sin operación debido a que en el cajón de vías entró agua. Por ello, los trabajadores del metro realizan trabajos de desasolve para restablecer el servicio lo antes posible.
Pues sí, vamos a ver ahí qué pasa, pero si estás lluvia, ya lo había anticipado el servicio meteorológico, que ay, eso que yo es el casoto que yo es mi celular.
A ver si salvó, sí, Mari Carmen.
Sí, para que se salga, porque ahorita tengo que dar todo lo que es el
pobre teléfono. Oye, también dice esta información que en el poniente de la capital, poco después de las 20:40 horas, se realizó el desembarque de personas usuarias de la línea 3 del cablebús, derivado de una tormenta eléctrica. Esto, pues la verdad
es que el problema del cablebús es que tampoco en una tormenta puede seguir
pero funcionando. Pero se reanudaron las operaciones a partir de las 21:19 horas.
Pero bueno, no tengo todavía el staff, me lo van a mandar, pero ya nos vamos, Marco Mares. Buenas noches. Vamos,
Cortés, muy buenas noches, hasta mañana.
Muchas gracias a la producción de Diana Cepeda con la asistencia de Charlie González en los controles técnicos. Ay, aquí lo tengo para que no me queje.
Ahí está.
Lorenzo Gasca, el staff, Gus Martínez, Vanessa Díaz, Ale Rea, Jorge Cruz, Francisco Huerta, Jimena Moca Negra, y se quedan en Telefórmula con Juan Pablo Pérez Díaz. Y en Ya salió el peine con Pegarse en Radio Fórmula. Nos vemos mañana y seguimos hasta abriendo mañana la conversación. Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.